Radio Martí presenta De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio dentro y fuera de Cuba.
Libertad, siéntate un rato en silencio, por una vez a escuchar. No es tanto lo que te pido, por eso te quiero hablar.
De Cara al Sol, moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Para Cuba que sufre, nuestra primera palabra. Para quienes dentro de Cuba sufren y son llevados a oscuras prisiones, pero con un sol que ilumina los corazones y las conciencias de los cubanos, el primer pensamiento.
Para estos tiempos tan fríos, te tengo que despertar, y para el bien de los míos, te necesito llamar, te necesito cantar.
La vida en prisión. La vida en prisión, el dolor no puede ser contado completamente. Saludos, estimados oyentes de Radio Martí. Sean nuevamente bienvenidos a esta nueva emisión de Cara al Sol, un espacio de reflexión, memoria y compromiso con la verdad. Bajo la insuperable dirección técnica del ingeniero Jaime Almiral Jr., cuya dedicación, profesionalismo, hacen posible que nuestra voz llegue hasta cada rincón cubano, donde escucha con esperanza el mensaje de la libertad. Les habla, como siempre, su amigo Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y hoy quiero invitarlos a un recorrido bien difícil, un recorrido por un lugar donde muchos cubanos han dejado años de su vida, donde miles han conocido el sufrimiento, la soledad y la resistencia. Nos referimos a la prisión. Hoy quiero dedicar este programa a la vida de la prisión y quiero comenzar recordando a un hombre que conoció el dolor del presidio y que convirtió ese dolor en palabra, en denuncia y en conciencia: José Julián Martí Pérez. Porque hay realidades que desafían la propia capacidad del lenguaje. Hay sufrimientos tan profundos que ni la pluma más brillante, ni el poeta más inspirado, ni incluso el dramaturgo más grande, ni el cineasta más talentoso pueden reflejar en toda dimensión. Siempre he afirmado que nadie puede narrar completamente la verdadera crudeza del presidio, porque el presidio no es solamente una celda, no son solamente unos barrotes, no es solamente una puerta que se cierra. El presidio es una experiencia que penetra el cuerpo, la mente y el alma del ser humano. Martí lo comprendió cuando escribió sus páginas sobre el presidio político en Cuba. Aquellas páginas que nacieron del dolor y de la experiencia de un joven que conoció la brutalidad del sistema colonial. Martí habló del dolor del infinito de esas páginas. Habló del presidio como uno de los dolores más fuertes, más devastadores. Un dolor, según Martí, que mata la inteligencia y seca el alma y deja huella en ellas, que no desaparecerían jamás. Hay quienes hemos vivido la prisión y sabemos que Martí no exageraba, porque hay marcas que no se ven. Hay heridas que no aparecen en una foto. Hay recuerdos que acompañan al hombre durante toda su existencia. Por eso hoy quiero hablar de la prisión cubana. Quiero hablarles especialmente a quienes nunca han estado presos, a quienes nunca han tenido un familiar encarcelado. Quiero hablarles a quienes quizás observan una cárcel desde una distancia y piensan que la única pena consiste en perder la libertad. No. Muchas personas creen que una condena significa solamente no poder salir del lugar, pero desconocen que en las prisiones castristas la privación de libertad es apenas el inicio de una cadena de sufrimientos. Porque junto a la sentencia escrita por un tribunal, existe otra sentencia silenciosa. Una sentencia que no aparece en ningún expediente. Una sentencia que se cumple cada minuto. Esa sentencia tiene nombres: hambre, abandono, frío, calor, enfermedad, humillación, miedo, aislamiento y desesperación. El preso en Cuba no solamente cumple años de cárcel, cumple días de sufrimiento, cumple noches de angustia, cumple una batalla diaria por conservar algo que nadie debería perder jamás, la dignidad humana. Y quiero comenzar por uno de los capítulos más duros, precisamente el hambre. Porque el hambre dentro de una prisión cubana no es una situación ocasional. No es pasar un día sin comer bien, es una presencia permanente. Es acostarse con hambre, levantarse con hambre, es sentir que el cuerpo pierde fuerzas lentamente mientras la mente intenta mantenerse firme. Muy temprano en la mañana llega aquello que llaman desayuno. Muchas veces, o la mayoría de las veces, o siempre, no es más que un caldo sin los nutrientes necesarios para alimentar a un ser humano. Después, alrededor de las 10 o 11 de la mañana, llega lo que llaman al almuerzo. Un rancho que en muchas ocasiones carece de calidad, o siempre carece de calidad. No tiene proteína y del valor alimenticio necesario. Y en horas de la tarde, 3 o 4 de la tarde, lo que llaman comida. Y así pasan los días, así pasan los meses, así pasan los años, en oportunidades las décadas. Y el hambre se convierte en una compañera permanente del preso. El hambre es una presencia que lo acompaña mientras duerme, mientras trabaja, mientras espera una visita familiar, mientras recibe una carta de su familia. Porque el hambre no solamente afecta el cuerpo, el hambre también afecta el estado de ánimo, afecta la capacidad de resistir, afecta la esperanza. Pero la prisión cubana tiene otros sufrimientos también. Esta también castiga el clima. Quien nunca ha vivido en una cárcel cubana puede pensar que los muros protegen, pero muchas veces esos propios muros se convierten en una trampa. Durante el verano, el calor dentro de los destacamentos o celdas puede ser insoportable. La falta de ventilación convierte los espacios cerrados en lugares donde respirar resulta difícil. Y cuando llega el frío, el preso también queda expuesto. Como no hay aire acondicionado, tampoco hay calefacción, y menos aún ventilador. No hay condiciones adecuadas. El cuerpo queda enfrentado a temperaturas extremas, y a eso se suma la pérdida de tiempo. En muchas prisiones el preso no tiene acceso normal. En las prisiones cubanas no permiten reloj. No se puede tener una radio para conocer lo que ocurre fuera. Y poco a poco comienza a perder la referencia de los días. El mundo en las prisiones cubanas continúa avanzando fuera, mientras dentro de la prisión el tiempo parece detenido. Esa es también una forma de castigo. Porque aislar al ser humano del mundo exterior es intentar hacerlo sentir que ha desaparecido. Incluso en esas mismas condiciones, muchos hombres han mantenido viva la memoria, la fe y la esperanza. Y otro de los grandes dramas del presidio es el hacinamiento. Hombres obligados a convivir en espacios extremadamente reducidos, sin privacidad, sin tranquilidad, sin la más mínima posibilidad de tener siquiera un momento de verdadera intimidad. En ocasiones, durante las noches, para llegar al baño, un preso debe caminar entre cuerpos de hombres que duermen en el suelo o en espacios improvisados. La dignidad humana comienza a ser golpeada hasta en los actos más elementales. Y luego aparece la falta de higiene. Baños en condiciones deplorables, escasez de agua, olores insoportables, la necesidad de apresurarse porque en cualquier momento puede desaparecer el suministro de agua. Un ser humano que vive bajo esas condiciones comienza pronto a comprender que la prisión no solamente busca mantenerlo encerrado, busca quebrarlo, busca acostumbrarlo a la humillación, intenta que llegue a pensar que ya no merece una vida digna. Pero hay algo que las prisiones no pueden destruir, y es la conciencia, la voluntad, la decisión de seguir siendo libre por dentro. Y precisamente por eso tantos hombres lograron resistir, y precisamente por eso tantos hombres no cejaron, Porque cuando a un ser humano le pueden quitar casi todo, todavía queda algo que pertenece únicamente a su conciencia, la decisión de no rendirse. Y dentro de ese panorama de sufrimiento existe otro capítulo que revela la crudeza del presidio cubano, la atención médica. La salud, que debería ser un derecho elemental de cualquier persona, dentro de las prisiones cubanas se convierte en una permanente batalla. Porque enfermarse en una prisión no significa solamente padecer una enfermedad. Significa muchas veces comenzar una larga espera. Imagínese por un momento tener un fuerte dolor de muelas un domingo. Imagínese que el dolor aumente el lunes, que la inflamación crece, que la noche se convierte en una agonía. Pero usted sabe que su destacamento, celda, tiene asignada la atención médica un día determinado de la semana y tiene que esperar. Esperar con dolor, esperar con fiebre, esperar sin saber si finalmente será atendido. Y cuando llega el día señalado, comienza otra incertidumbre. Puede ocurrir que no haya medicamentos, que no haya anestesia. Puede ocurrir que el personal médico no esté disponible. O puede que el traslado dependa de la voluntad de un funcionario. Y cuando la salud de un ser humano depende de la voluntad arbitraria de otro ser humano, estamos ante una situación profundamente cruel. En esas condiciones, muchos presos han llegado a situaciones desesperantes. Tienen que buscar soluciones por sus propios medios ante enfermedades y dolores insoportables. Yo mismo viví momentos de desesperación. Durante crisis de amebiasis intestinal, sin recibir tratamiento que necesitaba, llegué a ingerir gasolina en ayuno para evitar esos males. También he visto y he tenido que extraerme piezas dentales con alambres ante la negativa de atención médica. Eso demuestra hasta dónde puede llegar la desesperación de un hombre enfermo que siente que nadie escucha su dolor. Conocí además también casos de presos que, desesperados por recibir atención médica o por denunciar las condiciones que se encontraban, llegaban a provocarse daños físicos o apelar a las huelgas de hambre. Pero no lo hacían porque quisieran destruirse, sino porque sentían que solamente poniendo en riesgo su integridad lograrían ser escuchados. Y fue así como los vi inyectarse orina, heces fecales, cortarse los tendones, herirse el rostro y suicidarse. Porque la medicina deja de ser un derecho y comienza a convertirse en una esperanza lejana. Pero existe un capítulo especialmente doloroso dentro del presidio, es el de los maltratos, las golpizas y los atropellos. No puedo pasar a otro capítulo sin antes mencionar en el capítulo de las autoagresiones cómo los presos se inyectan el VIH y otras enfermedades, pero no lo hacen para que los liberen, lo hacen para convertir su presencia dentro de la cárcel en menos dolorosa. Pero cuando tienen la responsabilidad de custodiar a un preso, convierten la fuerza en método de castigo. Entonces la cárcel se transforma en un lugar donde la indefensión de un hombre alcanza su máxima expresión. Durante décadas, numerosos reclusos han denunciado las golpizas dentro de estas cárceles. Golpes con objetos, golpes con instrumentos utilizados por los guardias, golpes cuando el preso ya no puede defenderse, arrastres por los pasillos, lanzamientos de azoteas, humillaciones delante de otros reclusos, instigación al suicidio, la violencia física deja marcas en el cuerpo. Pero también deja marcas profundas en la memoria. Hay hombres que han salido de prisión con heridas que nunca desaparecieron, mutilados o enfermos de la mente. Hay familias que denuncian que sus seres queridos después de episodios de violencia bajo custodios han quedado traumados por el resto de su vida. Y cada una de esas denuncias tiene que ser investigada con profundidad, porque cuando un régimen tiene bajo su custodia a una persona, tiene también la responsabilidad absoluta de proteger su vida y su integridad. Y si a esto, doloroso para cualquier preso, cuando hablamos de presos políticos, la situación obviamente adquiere una dimensión aún más compleja. Porque el preso político no solamente enfrenta la privación de libertad, El preso político también enfrenta el castigo por sus ideas. Su pensamiento se convierte en motivo de persecución. La palabra se convierte en una amenaza para quienes quieren imponer el silencio. El preso político vive una doble condena. La condena oficial escrita en ese documento y la condena diaria de la vigilancia, la presión, las provocaciones y los intentos de quebrar su voluntad. En las prisiones castristas, muchos presos políticos han denunciado haber sido objeto de hostigamiento constante. Y una de las formas más crueles de esa presión ha sido la utilización de otros reclusos comunes para provocar conflictos o intimidar a quienes mantienen posiciones opositoras. Los objetivos de esas prácticas, claro, consisten en aislar al preso, hacerlo sentir vulnerable, intentar convencerlo de que está solo. Pero quienes han resistido saben algo fundamental: que un hombre puede estar encerrado y sin embargo puede seguir siendo libre. Un hombre puede estar detrás de una reja y mantener su dignidad. Se puede perder años de vida, pero conservar sus principios, porque la libertad más importante no siempre es la que permite caminar por una calle. También existe la libertad interior. Existe la libertad de pensar, la libertad de creer, la libertad de no aceptar mentiras. Y esa libertad interior fue la que sostuvo a muchos presos políticos cubanos durante los momentos más oscuros. Porque esa libertad interior, cuando una persona entra en una prisión, muchas veces descubre una realidad que quienes están fuera no pueden imaginar. Descubre que el mayor desafío no siempre es sobrevivir al encierro. A veces el mayor desafío es sobrevivir sin permitir que el encierro destruya aquello que lleva por dentro. Porque una prisión puede intentar controlar los movimientos de un hombre. Una prisión puede decidir cuánto come, cuándo duerme, cuándo sale al patio, cuándo recibe una visita. Pero hay algo que ningún sistema penitenciario, por muy cruel, puede controlar completamente. Y es la conciencia. Y precisamente por ese aislamiento, que ha sido una de las herramientas más duras utilizadas contra muchos reclusos. El aislamiento no es solamente estar en un solo en una celda. El aislamiento es sentir que el mundo desaparece. Es pasar horas, días sin una conversación humana. Es no saber qué ocurre con la familia. Es preguntarse cómo estarán los seres queridos. Es luchar contra los pensamientos que llegan cuando el silencio se convierte en la única compañía. La soledad puede convertirse en una prueba tan dura como el hambre o la enfermedad, porque el ser humano necesita el contacto con otros seres humanos. Necesita una palabra de aliento. Necesita una mirada. Necesita saber que alguien fuera de esos muros recuerda su nombre. Y por eso, las visitas familiares tienen un significado tan profundo dentro de una prisión. Una visita familiar no es simplemente un encuentro. Una visita es una bocanada de vida. Es mirar el rostro de una madre. Es abrazar a un hijo. Es escuchar la voz de una esposa. Es recordar que existe un mundo fuera de las paredes. Pero también las familias sufren, porque la condena no cae solamente sobre el preso. También toca a quienes esperan afuera. Madres que envejecen esperando el regreso de sus hijos. Esposas que cargan solas con la responsabilidad del hogar. Niños que crecen con la ausencia de un padre. Familias enteras que viven la angustia de una persona injustamente separada. El presidio tiene muchos nombres. Tiene el nombre del hombre cerrado. Pero también tiene el nombre de la madre que llora, del hijo que espera, de la familia que resiste. Y en medio de toda esa oscuridad aparece algo que merece ser reconocido: la solidaridad. Porque las prisiones también han sido lugares donde hombres desconocidos entre sí encontraron formas de ayudarse. Un pedazo de alimento compartido, una palabra de ánimo, un consejo en un momento difícil, una mano extendida cuando todo parecía perdido. En los lugares más oscuros muchas veces aparecen los gestos más humanos. Porque el sufrimiento puede destruir a algunos, pero también puede despertar la solidaridad y la compasión en otros. Y quiero detenerme en algo especial. La vida en prisión no puede entenderse solamente desde el dolor. También debe entenderse desde la resistencia. Porque detrás de cada preso político hay una historia. Hay un hombre, hay una mujer, hay una familia, hay sueños interrumpidos, hay años robados. Pero también hay una decisión: no abandonar aquello en lo que se cree. Muchos presos políticos cubanos pudieron haber escogido el camino más fácil. Pudieron haber callado, pudieron haber renunciado, pudieron haber aceptado la imposición del miedo, pero decidieron mantener sus convicciones. Y esa decisión, compatriotas, tiene un valor enorme, porque cualquiera puede defender una idea cuando no tiene consecuencias. Lo verdaderamente difícil es defenderla cuando esa idea puede costarte años de libertad e incluso tu propia vida. Ahí se mide la verdadera dimensión de una convicción. Ahí se demuestra la fuerza moral de un ser humano. Hoy, cuando hablamos de la prisión, no hablamos solamente del pasado, hablamos también del presente. Porque todavía existen cubanos que cumplen condenas por razones políticas. Todavía existen familias que esperan. Todavía existen hombres y mujeres que pasan sus días tras las rejas, mientras sus seres queridos luchan por mantener viva la esperanza. Por ellos es este programa, De Cara al Sol, por sus hombres, por sus historias, por sus familias, porque olvidar a quienes sufren una injusticia es permitir que la injusticia gane una segunda vez. Y como cubanos tenemos la responsabilidad con la propia memoria histórica. Los pueblos que olvidan el sufrimiento de sus hijos corren el riesgo de repetir sus tragedias. Recordar no significa vivir atrapado en el pasado. Recordar significa aprender. Recordar significa exigir respeto por la dignidad humana. Recordar significa decir que ningún régimen, ninguna ideología y ningún poder tiene derecho a convertir la cárcel en un instrumento para castigar la conciencia, como sucede en Cuba. José Martí lo entendió, que la libertad no era un regalo, era un derecho. Y también entendió nuestro apóstol que los pueblos que aspiran a ser libres tienen que defender la verdad. Por eso sus palabras siguen acompañándonos, porque José Martí no escribió solamente para su tiempo, escribió para las generaciones que vendrían después, escribió para todos aquellos que creen que la dignidad del hombre está por encima de cualquier prisión. A las palabras de José Martí, porque si algo nos enseñó Martí es que el dolor, cuando se convierte en conciencia, deja de ser únicamente sufrimiento y se transforma en compromiso. El presidio puede intentar apagar la voz de un hombre, puede encerrarlo, puede separarlo de su familia, puede someterlo al hambre, a la soledad y a la humillación. Pero mientras ese hombre conserve la verdad en su corazón, mientras ese preso conserve la dignidad de sus actos y la firmeza de sus principios, no estará completamente vencido. Porque hay victorias que no se miden por la libertad de una puerta que se abre. Hay victorias que se alcanzan cuando, después de atravesar los momentos más oscuros, un ser humano puede mirarse a sí mismo y decir: no pudieron destruirme. No pudieron destruir mis ideas. No pudieron arrancarme la esperanza. No pudieron hacerme renunciar a la verdad. Y esa es una enseñanza que debemos recordar siempre. La libertad comienza mucho antes de que caigan los barrotes. La libertad comienza en la propia conciencia. Comienza cuando un ser humano decide que hay valores que no se negocian, que hay principios que no se venden, que hay verdades que no se silencian. Y hoy, este programa De Cara al Sol, por acá por Radio Martí, ha sido dedicado a todos aquellos que han sufrido y sufren las consecuencias del presidio político cubano. A quienes pasaron años tras las rejas, a quienes todavía esperan justicia, a quienes mantienen viva la esperanza desde una celda, a sus madres, a sus esposas, a sus hijos, a todos los familiares que cargan también con una parte de esa condena. Y quiero dedicar unas palabras especiales a quienes hoy continúan resistiendo dentro de las prisiones castristas. Que sepan que sus nombres no están olvidados. Que sepan que sus historias importan. Que sepan que cada sacrificio realizado por la libertad deja una huella en la memoria de un pueblo. Porque como dijo Martí, la libertad es el derecho que tienen todos los hombres a ser honrados. Y un hombre honrado no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento de otro hombre. Un hombre digno no puede acostumbrarse al dolor de sus hijos. Una sociedad justa no puede aceptar que las cárceles sean utilizadas para castigar la conciencia. Y desde este espacio de Radio Martí, desde este programa de Cara al Sol, hemos querido abrir una ventana hacia una realidad que muchos intentaron ocultar. Pero no para alimentar el odio, no para buscar venganza, sino para defender algo mucho más importante, para defender la verdad. Porque la verdad puede tardar, puede enfrentar obstáculos, la verdad puede ser perseguida, pero al final, compatriotas, al final siempre encuentra un camino. Y ese camino pasa por la memoria de quienes resistieron, pasa por la voz de quienes sobrevivieron. Esa verdad pasa por el compromiso de quienes no aceptan olvidar. Y hoy me despido de ustedes, pero antes quiero hacerlo con una última reflexión martiana. Martí nos enseñó que la patria no es solamente un lugar donde se nace. La patria es también un deber. Es un deber con los que sufren. La patria es un deber con los que luchan. Un deber con los que esperan. Y mientras exista un cubano que padezca injusticia, mientras exista una familia separada por la prisión, mientras exista un hombre privado de libertad por defender sus ideas, tendremos la obligación moral de mantener viva la memoria. Les habló Jorge Luis García Pérez Antúrez. Un abrazo, Cuba.
Nos vemos.